Vamos a saludar ahora, como siempre, como todos los martes, en la columna con el doctor Darío Gómez. Doctor, ¿cómo le va? Aquí Marcela y Noelia lo saludamos. ¿Cómo anda?
¿Qué tal? ¿Cómo está Marcela? Buenos días, Noelia.
Bueno, hoy el tema es cómo prevenimos el cáncer de pulmón. ¿Qué nos puede decir?
Bueno, uno de los tumores malignos de mayor frecuencia es el cáncer de pulmón, es uno de los más frecuentes, ¿no? Y en general los tumores malignos se pueden producir por muchas causas y tienen distintos factores predisponentes, ¿no? Pero en el caso del cáncer de pulmón, el predominante es el tabaquismo. Ya ha sido estudiado científicamente durante mucho tiempo y los cigarrillos contienen más de 7.000 químicos y por lo menos 70 de ellos fueron identificados como cancerígenos, o sea, factores capaces de provocar cáncer. Teniendo en cuenta esta información, los científicos determinaron que el tabaco es la principal causa del cáncer de pulmón. De hecho, la mayoría de los cánceres de pulmón se presentan en pacientes fumadores, ¿no? O algunos que hayan dejado de fumar recientemente. El aumento del riesgo en los fumadores es de 60 veces superior al no fumador.
Y esto implica, doctor, también aún, como usted lo decía, personas que hayan dejado de fumar, el efecto...
Recientemente.
Sí.
Sí, que hayan dejado de fumar recientemente. Además, el tabaquismo aumenta el riesgo de desarrollar otros tumores en otras localizaciones, tumores en cabeza, cuello, vejiga, riñón, páncreas, cuello uterino, en el caso de las mujeres, estómago y leucemias, mieloide aguda. También ha sido determinado científicamente una relación de mayor frecuencia en aquellas personas fumadoras, y lo que es importante, que al tabaquismo activo hay que sumarle el tabaquismo pasivo. Sí. O sea, aquellas personas que por cercanía a fumadores activos también aumentan el riesgo de desarrollar cáncer, y se vio que aquellas personas que viven cerca de una persona que fuma, o sea, lo que se denomina tabaquismo pasivo, el riesgo llega a ser el doble que en los no fumadores.
O sea pueden tener el doble de posibilidades de padecer cáncer de pulmón. ¡Ay, qué terrible!
Exactamente.
¿Por qué se da esto?
El fumador pasivo. O sea, la persona que conviva con una persona fumadora activa o que pueda trabajar en el mismo área de una persona fumadora donde no se respete las normas de no fumar.
Y, doctor,
que también puede sí suceder, ¿no es cierto?
Por ejemplo, los fumadores pasivos, es decir, los que no fuman pero están oliendo constantemente el humo del cigarrillo de otras personas, ¿también tienen este síndrome de abstinencia, por ejemplo? O sea, ¿se convierten...?
No está determinado síndrome de abstinencia en el fumador pasivo. Uh-huh. Lo que el fumador pasivo tiene que hacer es alejarse de un fumador activo y no convivir ni compartir lugares de trabajo, ¿no es cierto?
Claro.
Y después, lo que también ha sido demostrado científicamente en estos últimos años es que aquellos cigarrillos bajos en nicotina o alquitrán no disminuyen el riesgo de desarrollar cáncer de pulmón. O sea, que el vapeo, por ejemplo, está prohibido en este momento porque se vio que tiene el mismo riesgo de desarrollar cáncer de pulmón que el que fuma un cigarrillo activo. O sea, que eso también son estudios científicos que han aparecido en estos últimos años y han demostrado que el riesgo es el mismo, ¿no? Uh-huh. Incluso hay estudios que demuestran que fumar puros o fumar en pipa puede aumentar el riesgo, en forma menor que el cigarrillo, pero que también aumenta. Entonces, es clave el tabaco, ¿no es cierto?, en el caso del cáncer de pulmón. Pero también hay otras influencias medioambientales que son clave en el origen del cáncer. Es muy probable que haya predisposición con el desarrollo, en la exposición a amianto, a polvos que puedan tener arsénico, cromo, uranio, eso también son factores de riesgo. Por ejemplo, el amianto, que puede estar presente en construcciones antiguas, también es factor predisponente. En menor riesgo, por supuesto, en menor proporción al riesgo del cáncer producido por el hábito de fumar, pero también se ha detectado la predisposición importante en la exposición a este tipo de contaminación ambiental.
¿Y dónde, ¿no?, se encuentran, por ejemplo, esos materiales?
En construcciones antiguas, o por ejemplo, como ha sido de público conocimiento, es uno de los reclamos que se hace, por ejemplo, en el caso de los subterráneos, en algunas líneas de los subterráneos de la ciudad de Buenos Aires. O sea, existen algunos elementos antiguos donde todavía puede existir la posibilidad de contaminar con este tipo de polvo, ¿no?, que puedan tener cromo, uranio, arsénico, o el caso de este que le hago referencia a lo detectado como amianto, ¿no? Uh-huh. Y si bien lo que no ha sido detectado y comprobado científicamente es que haya que los antecedentes familiares tengan una causa genética heredada en el caso del cáncer de pulmón. No existiría una relación directa, por lo menos hasta ahora científicamente comprobada, que exista alguna predisposición genética, sino que se vio que en este caso de estos tumores, son estos factores ambientales los directamente relacionados con la frecuencia de este cáncer. Y la ciencia coincide en algo: es un cáncer que se puede prevenir en un altísimo porcentaje, y lo ideal es no fumar. Es la mejor forma de prevenir el cáncer de pulmón, ¿no? Y por eso hay que buscar ayuda para dejar de fumar. Justamente por la referencia a la que hacías, Noelia, con respecto al síndrome de abstinencia y demás. Entonces, existen médicos especializados en estos tratamientos que orientan a los pacientes con distintas metodologías, ¿no? Claro. Y una vez que una persona ha dejado de fumar, la disminución del riesgo de desarrollar cáncer de pulmón va a depender de cuántos años fumó, cuántos cigarrillos al día fumó y el tiempo transcurrido desde que cesó de fumar. Por eso es que yo le decía que personas que recientemente han dejado de fumar todavía tienen mayor predisposición al cáncer de pulmón, ¿no?
Claro.
Y otra de los términos en los que coincide la ciencia, ¿no es cierto?, es evitar el tabaquismo pasivo.
Así. Entonces,
es importante proteger la exposición al trabajo. Generalmente, uno de los factores muy frecuentes es la gente que convive o trabaja con fumadores en lugares cerrados, como puede ser dentro del lugar, o en oficinas, o dentro de los autos, ¿no es cierto?
Entonces, claro.
Por eso hay que tratar de disminuir, y obviamente que evitar también la exposición a estos polvos a los que hice referencia, ¿no?
Claro, y tener en cuenta que el humo queda en los lugares también.
Por supuesto.
Y usted decía... Sí.
No, que hay que... tratar de detectar el tumor lo antes posible, antes incluso de que la enfermedad pueda generar síntomas, ¿no? Que por eso es que es importante la realización de chequeos, ¿no? De chequeos para iniciar el tratamiento de forma temprana, porque como les dije, es un tumor que tiene una alta tasa de prevención y una alta tasa de posibilidad de curación.
Claro. Una vez que uno deja de fumar, ¿cuánto tiempo tiene que pasar para decir bueno, baja considerablemente la posibilidad de tener cáncer de pulmón.
No existe un estudio que detecte la cantidad de años necesario, pero se ve que a medida que pasa el tiempo va disminuyendo la posibilidad de tener el cáncer de pulmón, ¿no? El mayor factor predisponente es tener más de 50 años de edad y haber fumado durante 20 o más años. Uh-huh. Esa es una asociación directa que existe con cáncer asociado al tabaquismo o a la exposición ambiental. Entonces, continuar fumando o haber dejado de fumar en los últimos 15 años es el factor de riesgo científicamente al día de hoy para tener más posibilidad de tener cáncer de pulmón. O sea que en teoría, de acuerdo a estos estudios, deberían pasar unos 15 años de haber dejado de fumar para igualar el riesgo al no fumador.
Claro. Bien, bien. Muy importante, ¿eh? Porque hoy se puede tomar esa decisión para el resto de la vida, ni más ni menos.
Exactamente, sí. Exactamente. Y por eso es importante también remarcar que una persona que pueda presentar síntomas vinculados a esto, o sea, tos, escupir sangre, falta de aire, debe ser evaluado rápidamente por un médico, ya que es candidato a realizar pruebas de screening, ¿no? Como una radiografía de tórax, una tomografía para poder detectar con tiempo y la posibilidad de curación del tumor.
Bien. Doctor, como siempre, muchísimas gracias por su tiempo y nos volvemos a encontrar la semana próxima.
Que tengan buenos días.
Gracias. Bueno, ya hablábamos con el doctor Darío Gómez acerca de la prevención del cáncer de pulmón.